El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Aunque no lo parezca, estamos en primavera y aunque tampoco lo parezca, es viernes. No hay liga en primera, el fin de semana futbolero se reduce a la final de Copa de mañana y al Barça-Rayo aplazado del domingo. Sí hay segunda, sí hay baloncesto, en hora y cuarto el Madrid busca en el Palacio el 2-0 contra el Maccabi en los cuartos de la Euroliga. Y sí hay fútbol en directo, unas semifinales de la Champions nada menos, en Suiza arrancado a las 6 el Atlético de Madrid-Salzburgo, es la antesala de la final y las cosas no le van nada bien al equipo de Fernando Torres. Hola Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Rodrigo de Pablo. Así es, no le va absolutamente nada bien el partido al conjunto de los de Fernando Torres. Van perdiendo por 0-4 frente a un Salzburgo muy superior durante toda la primera parte, donde Simic ha sido un dolor de cabeza, el delantero centro. Ha marcado 2 goles, marcó en el 15 y marcó en el 28 de penalti. Eso sí, un penalti inexistente, a mí no me lo pareció. Creo que también has podido tú verlo, Rodrigo. Y lo cierto es que el penalti ha sido muy blandito. Un agarrón de estos que prácticamente no llega ni a tocarle Serrano al propio futbolista Simic dentro de la área y ha provocado que finalmente el colegiado decretara penalti. Ese era el 2-0 y después para mí el futbolista del partido, Cameri, ha marcado un auténtico golazo con un punterazo a la escuadra, ponía el 0-3 antes del descanso, un Cameri que se ha retirado en la segunda parte, lo ha intentado el Atlético de Madrid este segundo tiempo, ha estado un poquito mejor, pero el Salzburgo ha sido un rodillo, ha sido un equipazo y Sahin ha puesto hace apenas unos minutos en el 67 el 0-4 que prácticamente finiquita a los de Fernando Torres.
El Benfica ha ganado a la Juve en los penaltis y ya espera en la final a ver si el Atleti puede al menos discutir el partido o por lo menos intentar meterse en él con un gol delante de los austriacos. Así que vamos a ver si hay suerte para los de Fernando Torres. Bueno, este va a ser un enfoque del deporte de altura. Vamos a cruzar los dedos porque estamos preparando una conexión vía satélite con una de las cumbres más altas del planeta. José María Bonilla coordina y Raúl Moles está en la realización. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es viernes 22 de abril y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
El Real Madrid deberá esperar para cantar el alirón.
La victoria del FC Barcelona en Anoeta impide que los blancos canten el alirón este fin de semana y tendrán que esperar al menos 8 días más. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, seguidor del Atlético de Madrid, tiene claro dónde no quiere que sea campeón el equipo blanco.
Siendo sincero, y dado que el Madrid va a ganar la Liga, preferiría como Atlético que no fuera en el Wanda, yo no puedo mentir. Es decir, estoy seguro de que tampoco al Madrid le gustaría que el Atlético cantara el alirón en el Wanda. Va a ganar la Liga, eso es indudable. Y le recibiremos en Cibeles y lo haremos con todos los honores. Pero si pudiera ser en otro sitio que no fuera el Wanda, a mí como Atlético lo preferiría.
En lo deportivo y de cara al compromiso de Champions ante el City, Alaba y Casemiro siguen siendo duda, mientras que Mendy se recupera bien y apunta incluso a la titularidad ante los de Pep Guardiola.
Kylian Mbappé sigue deshojando la margarita.
Y es que el viaje de la familia de Mbappé a Qatar, intentando convencerles de que siga ligado al Paris Saint-Germain, es el nuevo episodio que ha dado el culebrón del delantero galo. En el Real Madrid mantienen la calma y esperan reunirse la próxima semana con los familiares en una nueva ronda de conversaciones. En el Paris Saint-Germain, mientras tanto, pueden entonar el alirón mañana y su técnico Mauricio Pochettino, como no, preguntado por el futuro de su estrella, también ha dado su opinión.
Egoístamente me gustaría tenerlo conmigo. Hasta llevarlo conmigo de vacaciones a mi casa, ¿no? Está claro que nos gustaría tenerlo, que al club por supuesto le encantaría que renueve y se quede con nosotros. Yo creo que eso es algo muy, muy obvio. Y también entiendo que las decisiones van a venir en un momento que se consiga el objetivo de ganar la Liga y a final de temporada.
Que puede ser mañana. El Rayo Vallecano gana 123 días después y roza la permanencia.
El gol de Sergi Guardiola en Cornellà dio la victoria al conjunto franjirrojo 14 jornadas después y deja a los de Vallecas alejados de la zona de descenso en 7 puntos y a tiro de 3 para rematar la permanencia, algo que podría conseguir el próximo domingo en el partido aplazado ante el FC Barcelona en el Nou Camp. Mario Hernández se ha pasado junto a Iván Amaya, uno de los integrantes del último equipo de la franja, en ganar en campo blaugrana por el partido de la una.
No, o sea, nosotros vamos a ir a Barcelona igual a por los 3 puntos, queremos ganar allí y ojalá pues conseguir esa gesta. Que me dé la poza mágica para ganar el Llano, algo que hace. Pues sí, corriendo mucho y creyéndolo. Al final creyéndolo.
Betis y Valencia calientan la final de Copa de mañana.
En el estadio de la Cartuja sevillano y con cierto favoritismo para el conjunto de Pellegrini. Los valencianistas han viajado hoy hasta Sevilla con la duda de Gabriel Paulista, mientras que los béticos podrían alinear a su equipo de gala. Las últimas declaraciones de Manuel Pellegrini no han gustado en el Valencia y hoy le ha respondido José Bordalás en la rueda de prensa oficial.
Sin haber comenzado el partido, también acusándonos de cosas que no son ciertas, no sé con qué objetivo, obviamente. Bueno, imagino que con el objetivo de intentar condicionar o... Bueno, me parecen irrespetuosas, fuera de lugar. Y bueno, en este caso, pues nuevamente se falta el respeto a la grandísima afición que tenemos, a una entidad que tiene más de 100 años. No sé, sinceramente, con qué objetivo.
Decía Pellegrini que el Valencia era como el Elche, pero el Elche no era antideportivo. Jornada en segunda con el Fuenlabrada buscando un milagro.
Algo que se antoja difícil porque los de Sandoval, que reciben a la Ponferradina con 29 puntos, se encuentran a 12 de la salvación. Y es el único partido donde habrá interés para los madrileños. El Leganés visita Lugo con poco en juego y el Alcorcón, ya descendido de la semana pasada, buscará dar una alegría a su afición ante el Oviedo. Fran Fernández es técnico de los alfareros.
Estoy un poco decepcionado y siento un poco de vergüenza que a falta de tantos partidos ocurra esto, pero tenemos que seguir adelante y sobre todo esto puede tener una cosa buena y positiva. Como queda tanto tiempo, el proyecto deportivo de la temporada siguiente puede empezar antes.
Gran premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1, accidente de Carlos Sainz que se queda fuera de la Q2.
El piloto madrileño, que había realizado el segundo mejor tiempo en los entrenamientos matinales, chocó contra el muro a la salida de una curva en la Q2 y no ha podido luchar por la pole. Las explicaciones en los micrófonos de Dazón.
Bueno, una pena la verdad, porque rápido iba toda la sesión, incluso los libres en agua me sentía cómodo. Un error un poco raro, sinceramente no lo acabo de entender, porque tampoco es que fuese al límite del coche. Una pena, no me queda otra que pedir disculpas, que intentar recuperar y por lo menos todavía queda toda la sprint qual y la carrera para recuperar.
La pole ha sido para Verstappen, seguido por Leclerc, y por su parte Fernando Alonso ha ocupado el quinto lugar. En lo que se refiere al Gran Premio de Portugal de Portimão, Marca Márquez acabó primero en la primera sesión de entrenamientos de MotoGP. En Moto3 hubo hasta 13 caídas, donde Adrián Fernández se rompió dos dedos de la mano izquierda y el diluvio hizo que muchos pilotos de Moto3 no salieran siquiera a pista.
Y acabamos con tenis. Alcaraz quiere las semifinales del Godó.
El murciano ganó esta mañana a Munar en partido de cuartos aplazado ayer y se juega el pase a semifinales ante Sisipas. Pablo Carreño está jugando el tercer set ante Casper Ruud para acceder a cuartos y por su parte Paula Badosa, que ya está en semifinales de la WTA 500 de Stuttgart, se convertirá el próximo lunes en la cuarta tenista española capaz de alcanzar el número 2 del ranking femenino tras Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza.
Y este fin de semana sin fútbol de primera cobra especial relevancia la jornada MAD. ¿Qué nos espera el domingo, Diego?
Dos partidos en primera federación, el derbi madrileño en el municipal de Villaviciosa entre el Dux y el Sanse, en un partido marcado por las exigencias de la permanencia. Además, vamos a contar el penúltimo tren del Castilla para la promoción por el ascenso y que se mide al Baleares, que le endosó un 6-2 al Barcelona el pasado fin de semana. Y en segunda federación, ojo, contamos un partido muy importante para los intereses del Club Deportivo Móstoles por la permanencia y del que seguro van a estar pendientes hasta 5 equipos de la tercera división madrileña, porque de ellos depende también un posible descenso a preferente, desde el Soto, Móstoles, Real Iberes. Duelo por todo lo alto en preferente, que enfrenta al primero y al segundo clasificado del grupo 2 de preferente, es decir, al Atlético Pinto contra el RSC Internacional, es el más partido de la otra, y también vamos a tener baloncesto por partida doble, la visita del Real Madrid a Sevilla para medirse al Betis y el partido de Estudiantes que recibe al San Sebastián en el Palacio.
Todo el deporte de Madrid en la radio y en la tele. Mañana en la otra vive el vóley Madrid Inclusivo, Fútbol Madrid y Motor Madrid. Y el domingo a las 10:30, Fútbol Sala Femenino, Alcorcón Marín. Y a las 12 la preferente con el Pinto Internacional. ¡Vamos con todo!
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Hoy hay baloncesto del bueno en el Palacio, segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga. Real Madrid-Maccabi es un clásico continental y si los de Lasso ganan se quedan a un paso de la final a 4. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Está caro el billete para la Final Four, ¿eh? Porque Barcelona 1, Bayern 1, Milán 1, Efes 1 y a punto de consumarse el Olympiacos 1, Mónaco 1. Está ganando por 20 el equipo del Principado en La Paz y la Amistad, con lo cual el Madrid está avisado. Cuesta mucho ganar dos seguidos y tiene la oportunidad, como tú decías, de rubricar medio billete para Belgrado 2022 en el partido que arranca en aproximadamente una hora, en principio sin Thomas Hertel ni Trey Tonkins.
¿Qué le ha dicho el PCR a Gavidec?
Pues es una buena pregunta. Hay un secretismo tremendo en el Madrid porque además el protocolo de la Euroliga no ha sido actualizado, al menos de forma oficial, y apuntaba Rodri a 7 días de cuarentena más allá del negativo. Pero es verdad que en el Madrid no sueltan prenda, que hay indicios de que podría tener el negativo y veremos si finalmente se viste un jugador que, bueno, no estaba descartado, pero sí el Madrid manejaba la opción de que pudiera volver la semana que viene en Israel. Con lo cual, pendientes de esa circunstancia, porque en el Palacio están a punto de salir a calentar los jugadores del equipo blanco.
Con la que está cayendo y el Real Madrid está a dos pasos de una hazaña, que sería meterse en la final a 4. Buen fin de semana, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con algunos retazos futboleros del día. Hoy un pueblo de poco más de 2.000 habitantes ha recibido a las fuerzas vivas del fútbol de Madrid y allí en el Alpardo ha estado Bonilla, como no podía ser de otra manera. El único que juega este fin de semana es el Rayo, que vuelve a Barcelona para enfrentarse al Barça. Después de la victoria en Cornellá, el rayismo respira y el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, le ha dicho a Bonilla que también.
Hombre, seguimos en máxima tensión. Ayer no se consiguió nada, lo que sí, cortar una racha de 13 partidos. Creemos que un tanto injusta porque en muchos partidos merecimos más. Y llevamos muchos partidos que ya se estaba convirtiendo en algo obsesivo esto de no haber ganado un partido en el 2022. Y ya se ha estado uno preocupando. Ayer se consiguió romper una racha que estaba empezando a ser preocupante, no por el juego y por eso... En el Rayo Vallecano hemos tenido tranquilidad, no nos hemos puesto nerviosos en ningún sitio. Seguramente en cualquier equipo pues hubiesen tomado decisiones drásticas con entrenador, etcétera. Aquí estamos y hemos estado en ese aspecto pues tranquilos, pero bueno, no se ha conseguido nada. Pero bueno, es muy difícil mantenerse y en eso estamos.
Presidente, ha dicho que usted no sufrió, que no había nerviosismo. ¿No llegó usted a temer en algún momento de que la cosa se viniera más abajo todavía?
Hombre, pues claro que te puedes ir más abajo, porque si no terminas de ganar la obsesión, pero bueno, pero yo creo que esa situación desde la tranquilidad se solventa, pero bueno, ahora mismo lo que no debemos caer es en una falsa euforia y desde luego si no conseguimos un punto más, lo más normal es que descendamos.
Va a jugar en el Nou Camp, también hay posibilidades de ganar, ¿no?
Hombre, es un partido de máxima dificultad por la entidad del rival, pero tenemos que afrontarlo con toda la energía posible e intentar puntuar, ¿no? De vacaciones desde luego no vamos a ir.
Y hablando de la Liga, de las cuentas y de este Madrid campeón, habla con Bonilla un mito del madridismo y del fútbol español, Fernando Hierro.
Hoy día está claro, ¿no?, que el Madrid tiene un porcentaje muy, muy, muy alto de opciones de quedar campeón de Liga, sin duda ninguna.
Fíjate los puntos que lleva a los perseguidores, la gran temporada que ha hecho el equipo blanco.
Eso sin duda ninguna. El Madrid al final será campeón de Liga, será por méritos propios. Al Madrid nadie le ha regalado nada, ¿no? Yo creo que lleva una Liga muy completa, una Liga donde realmente ha ganado en campos muy difíciles, en campos muy complicados. En 10 meses y medio de competición, pues pasa su momento de dificultad, ¿no? Pero hay que reconocer que el Madrid, yo estoy seguro que va a ser un muy, muy digno, ¿no? Que va a ser un gran digno campeón porque sin duda ninguna ha hecho todos los méritos posibles.
¿Tienes claro dónde puede ser campeón el Real Madrid? ¿Si le puede hacer pasillo el Atlético de Madrid? ¿Si en el propio Metropolitano?
Eso yo creo que lo importante al final es levantar la copa, ¿no? El sitio, hay unos que preferirán conseguirlo en casa y otros que no. Eso, lo importante es conseguirlo, intentar ser campeón y levantar un título que yo creo que le va a venir muy bien a las vitrinas.
¿Y en la Champions?
A la pelea, ¿no? Eso es pelear. Sabemos que la Champions es una competición muy compleja, muy difícil. En un día complicado es difícil levantarse. Ya hemos visto lo que han pasado en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, contra el Chelsea. Pero yo veo al Madrid bien, veo muy bien físicamente, lo veo muy bien de ánimo, lo veo muy bien que cualquier jugador que entra, como el otro día en Pamplona, rinden a un gran nivel y yo creo que el Madrid tiene mucha confianza, lo veo con mucha confianza hoy día.
Y hablando de méritos y de suerte, ojo a las palabras de Bernardo Schuster, que se ha metido a jardinero.
Bueno, si has llegado ya hasta ahí, pues todo viendo los rivales y la verdad que el jardín que tiene el Madrid, pues todo es posible.
Se habla mucho de estos días del tema de Mbappé, se habla hoy de que puede haber cambiado absolutamente todo, que se esté dilatando todo, ¿a ti qué te parece?
A mí me aburre, porque ya son muchos años, no es un tema de ahora, es un tema de cada verano. Yo espero que venga, porque esto tiene que terminar una vez, y yo espero que positivamente para que le vemos con los mejores.
Este es uno de esos momentos que solo son posibles gracias a la radio. Volamos a Nepal, a la pared de una de las montañas más altas del mundo, el Daulagiri, que en sánscrito significa blanca y hermosa. Allí están Sito Caravilla, Miquel Sherpa y Carlos Soria, que a sus 83 años ha vuelto para hollar la cumbre que más se le está resistiendo. Comunicación vía satélite. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, en el campo base del Daulagiri.
Otra vez en la montaña blanca, esa vieja amiga Cascarrabias.
Esta amiga que nos queremos mucho, nos conocemos muy bien, pero no me deja. Este año, a ver si me deja, yo creo que sí. Hace poco hemos estado muy cerca de su cumbre y ha sido muy rápido llegar aquí enseguida a intentarlo porque veníamos aclimatados, pero no ha podido ser. Estaba en muy malas condiciones. Ahora esperamos una mejoría de tiempo, ya estamos recuperados de nuestra subida hasta 7.300 metros prácticamente para volverlo a intentar con todas las ganas del mundo.
O sea que habíais subido hasta los 7.300 metros y ¿qué ha pasado? De repente todo ha cambiado y el tiempo siempre es traicionero, ¿no? Allí en el Daulagiri.
Bueno, aquello no es que fuera el tiempo traicionero. La montaña estaba en muy malas condiciones técnicas porque había mucho hielo y nieve, polvo encima. Había cuerda puesta ya, pero estaba... Había que desenterrarla, fue muy dura la subida hasta el campo 3, muy dura, llegamos muy tarde, lo conocemos muy bien y tardamos más horas que nunca, no por nosotros, sino por cómo estaban las condiciones en la montaña. Pasamos una noche muy mala, porque casi no se pudo montar las tiendas bien, muy mal, muy precario, con poco para poder comer y muy complicado. No porque no lleváramos comida, sino por la situación como estaba. Y a la mañana siguiente, pues como es lógico, nos bajamos. Pero eso también nos ha servido muy bien pues para tener una aclimatación todavía mejor de la que teníamos. Ahora con estos días de descanso en el campo base, pues ya estamos prácticamente recuperados.
¿Qué tal estáis ahora? ¿Qué condiciones tenéis en ese campo base a casi 5.000 metros de altura?
Bueno, pues buenas. Aquí tenemos cómodamente nuestra tienda, una tienda de comedor, estamos bien. El tiempo está regular, hay claros y nubes, caen nevaditas, hay viento en altitud ahora mismo, pero aquí bien, aquí estamos bien y cómodos y tenemos un cocinero maravilloso que le conocemos de otros momentos y bueno, y somos tres amigos que estamos en el campo base, Isidoro, Sito y yo. Isidoro está con nosotros en el campo base, es además fisioterapeuta y nos ayuda en todo lo que puede. Y muy bien, estamos muy cómodos y muy bien, sin ningún problema. Estamos muy acostumbrados a este tipo de vida.
Ya que nos pones los dientes largos, ¿qué se come en el campo base en el Himalaya un día como hoy?
Bueno, te voy a decir, tenemos un cocinero que es increíble de bueno. Nati se llama. Yo le pedí, porque con esa compañía que venimos yo le conozco hace muchos años y no le han puesto. Y hoy pues hemos comido a mediodía una tortilla de patata española y una especie de gazpacho caliente fantástico. Nos hace de todo, vamos, nos hace de todo. Y nos cuida como si fuéramos sus hijos casi, vamos. Increíble, nos tratan muy bien a mí y a nosotros, vamos. Sobre todo a Sitio de Miguel, hemos venido muchas veces, tenemos muchos amigos. Somos como del país, porque nosotros también con ellos nos portamos maravillosamente. Hay gente, hay nacionalidades que a los serpas y tal los tratan con una especie de, bueno, como poniéndolos a un lado. Y nosotros la verdad es que tenemos una conexión con ellos fantástica y ellos se portan maravillosamente con nosotros.
Y Carlos, cuéntanos, además de comer y de hidrataros, ¿qué se hace en un día en el campo base?
Intentar hablar por teléfono como hoy, que está saliendo muy bien, menos mal. Ayer estuve con Darío Rodríguez, el de nivel, y no había manera, y muy complicado. Y bueno, pues aquí lo que hacemos, hoy ha sido el primer día que hemos salido a entrenar un poquito, a hacer un paseo. y mañana también vamos a hacer un poco de paseo por aquí de 3 horas hacia arriba y luego pues leer. Tenemos todo tipo de comunicación, tenemos el ordenador, tenemos muchas cosas, hablar entre nosotros con otra gente. Hay poca gente este año, al principio estábamos solos y ya ha venido una expedición de alemanes, son la mayoría, y bueno, pues una vida bastante, bastante sociable y buena, y te da tiempo para pensar un poco, para leer, no mucho, porque luego hay que hacer cosas continuamente, pero bien, estamos muy bien.
Y cuando cae la noche, ¿qué se ve, si es que se ve algo, y qué se oye sobre todo?
Bueno, pues cuando cae la noche, que empieza pronto la noche, amanece temprano y cae la noche, después de la cena charlamos aquí un rato y nos vamos a nuestra tienda. Tenemos una tienda relativamente cómoda y ahí pues muy bien, duermes estupendamente y sin ningún problema. Ha habido noches de nevada, ha habido noches de estrés, hay de todo un poco. Hoy está un poco nublado, ha nevado por la mañana y bueno, en general bien. Nos levantamos temprano, desayunamos a las 8 de la mañana de aquí. Pues, te digo, pues, sí, hay muchas cosas que hacer siempre, más de las que no tenemos tiempo para hacer todo lo que queremos, pero bueno.
¿Y hasta cuándo podéis esperar, Carlos?
Podemos esperar mucho tiempo, pero yo creo que vamos a intentarlo bastante antes. Podríamos esperar como hasta mediados de mayo o así, pero yo creo que antes va a haber una oportunidad. Estamos en muy buenas condiciones y creo que va a haber una oportunidad, pues a último de mes o a primero del mes que viene, o así vamos a tener una oportunidad de ir a la cumbre. Ajá. Tenemos también partes meteorológicos, Víctor Bahía, un amigo nuestro, y parece que puede haber un momento bueno para el final de mes, o así veremos cómo.
Una vez allí, Carlos, creo que habéis... Sí. Una vez allí creo que habéis sabido de la muerte por agotamiento de un amigo mientras descendía de la cumbre. ¿Una noticia como esa, cómo se gestiona? ¿Condiciona la hora de tomar decisiones?
Hombre, como siempre, una noticia muy triste cuando sabes la muerte de una persona que no era un amigo muy íntimo, pero nos habíamos visto aquí en varias ocasiones, aquí en alguna otra montaña. Y bueno, pues es muy duro, no cabe duda, fue muy duro y es muy duro todavía porque está ahí arriba y bueno, pues, pero es lo que hay, que lo vamos a hacer. Pasan estas cosas en la montaña y fuera de la montaña.
¿La rodilla qué tal se está portando?
La rodilla estupendamente. Antes de venir aquí hemos estado haciendo un trekking por el Valle del Cumbu y ha venido Manuel Leyes y María, dos traumatólogos que fueron los que me operaron la rodilla. Manuel Leyes, un traumatólogo fantástico de deportistas. Hemos estado juntos ahí 15 días andando por ahí y él siempre me dice, esto es imposible, con esta rodilla tú no deberías, no podrías hacer esto, pero es que me la ha puesto muy bien, me la ha puesto pensando en lo que iba a hacer yo con la rodilla.
Peor bajando que subiendo, ¿no? Imagino.
Sí, mucho peor.
Claro.
Cuando peor lo paso, como el otro día bajando en los sitios donde había nieve profunda, bajando, sacar la pierna de una huella profunda, me cuesta trabajo, sí. Pero bueno, el animal humano se adapta a lo que le echen.
Bueno, Carlos, ayer me dijo una cosa Juanín González, que yo no sabía, te queda el Daulahiri, te queda también el Sisa Pagma, pero yo tenía entendido que ya tenías el Sisa Pagma en tu haber, que ya había subido a la cumbre. ¿Cómo es eso de que tienes que volver allí por 10 metros?
No, tengo que volver porque quiero, y si subimos aquí, quiero ir al Sisa Pagma. Tiene dos cumbres, una es más bajita que la otra, no es la principal, y me gustaría terminarlo bien, intentar la principal. Si es posible, me encantaría. Y si subimos aquí, estoy seguro de que lo vamos a conseguir, ir en otoño al Sisa Pagma, que está en China.
Ojalá que...
Está al otro lado de la cordillera.
Del Himalaya. Ojalá que sea así, Carlos. Por cierto, que sepas que aquí en la sierra está nevando, que un 22 de abril está nevando en la Sierra de Madrid. ¿Lo sabías?
Increíble, sí, me lo ha dicho mi mujer hace poco, está nevando, es el cambio climático, como dice, que el cambio climático es que hace lo que le sale de las narices, lo mismo va para allá que va para acá, o sea que está bien, pero bueno,
está
eso
bien.
Es que el tiempo no hay quien lo controle.
Bueno, para cuando vengas en mayo, después de haber subido, seguramente encuentres todavía algún nevero en la sierra, por si todavía tienes ganas de más. Carlos, muchísima suerte, te mandamos toda la mejor energía que somos capaces de reunir y ojalá esta sea la buena.
Muchísimas gracias, aquí estamos con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo y ojalá lo consigamos, y muchas gracias por acordaros de nosotros y un abrazo ahí a todos los oyentes vuestros.
Y del Himalaya a los Alpes, ya ha terminado la semifinal de la Youth League entre el Atleti y el Salzburgo y la cosa no ha ido bien, Diego.
Así es, Rodrigo, derrota del Atlético de Madrid por 0-5, marcó Oumar Diakité en los últimos minutos, en el 89, para poner el quinto tanto en el marcador, y bueno, pues hasta aquí ha llegado el periplo del equipo de Fernando Torres, hasta estas semifinales aquí en Suiza, donde evidentemente, bueno, pues se van satisfechos por haber llegado hasta las semifinales, pero con ese sueño no cumplido de poder jugar el próximo lunes la final, que por cierto será Salzburgo-Benfica, porque el Benfica ha ganado a la Juventus en la tanda de penaltis, y por lo tanto se va a repetir la final de hace 5 años en esta Youth League. Pendientes estaremos de Carlos Martín y de Camara, que han acabado con problemas físicos.
Gracias, Diego. Buen mat.
Un abrazo. Cuídate mucho, Rodri.
Vamos terminando, pero antes, 2 citas. A las 9:15 llegará Ramón Fuentes con los deportes al final del Telenoticias de Telemadrid.
Pues fundamentalmente vamos a hablar de 3 historias. Primero, lógicamente, de todos los números o de las cábalas posibles para que el Real Madrid sea campeón de Liga, que podría ser, ¿eh?, en el Metropolitano, aunque Almeida, al alcalde, esto no le caiga muy bien, lógicamente. Luego, además, también el último capítulo de Mbappé, las palabras contundentes de Pochettino diciendo que prácticamente se lo llevaría de vacaciones a casa, que está deseando que continúe en el equipo parisino, y también el enfado que tienen en el fútbol femenino con los arbitrajes, el coste que ha impuesto Luis Rubiales en este capítulo. Uno más de la historia del presidente de la federación.
Y como todos los viernes, empezamos el fin de semana en el bar con V de Joaquín Martín.
Si tú no comisionas, eres un pringao de verdad. Jerry le dice a Ruby: vamos a tangar a los saudíes para que tú te forres y yo también. Así de sencillo. A veces la realidad supera cualquier guión del mejor cine negro o del cuento de Navidad versión primavera. Mr. Scrooge Rubiales no se cansa de amasar dinero. Es insaciable. Dice que no ha cobrado nunca una comisión, pero se lleva para su casa 700.000 euracos, que sepamos, por los porcentajes publicitarios que ingresa su federación. Además de presidente, es el mejor comercial de Las Rozas y alrededores. Está claro que Rubi se mueve como pez en el agua en el barro, un fango financiero en el que chapotea como nadie su amigo Jerry. Dios los cría.
No hay mejor manera que empezar el fin de semana con el bar y en el bar de Joaquín Martín. Hasta aquí el deporte por hoy, ahora sigue la radio, sigue el enfoque. Buen fin de semana.